Blog de notas.
José Elosegui, bienvenido.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, un gusto estar acompañándolos, como siempre. Como cada viernes, cada 15 días, en realidad.
Cada 15 días, los viernes.
Exacto.
Hoy nos vas a hablar de justicia climática.
Exacto, es uno de los temas que teníamos definido para las columnas de Redes Amigos de la Tierra y para eso estamos.
Muy bien, adelante entonces.
Bueno, a ver, nosotros hemos visto con el paso de los años, digamos, en nuestro país algunos eventos extremos que tienen que ver especialmente con las olas de calor de repente o inclusive con las intensas lluvias, en algunos casos las inundaciones. Uh-huh. Eso hay que decir, obviamente hay que aclarar que eso siempre existió. Lo que en todo caso hoy en día como efectos del cambio climático sí está pasando es que tienen una mayor asiduidad y que en muchos casos, como ocurre en tantas partes del mundo, son más drásticos, son más severos, digamos. Uh-huh. Y lo que hay que decir es que el cambio climático, hay mucho un discurso que a nosotros nos preocupa bastante, esta cosa de que lo solucionamos entre todos, ¿no? Y uh-huh. En realidad, el cambio climático no afecta de la misma manera a todos los países y dentro de cada país, a cada sector social. Y por ende tampoco, digamos, si nos paramos de un paradigma de justicia, debería ser resuelto de la misma manera por todos, porque no tenemos directamente la misma capacidad de acción. Uh-huh. Tanto a nivel de naciones como a nivel, como decía, dentro de los estratos sociales en cada una de nuestras sociedades.
Todo eso también, sin desprestigiar un poco los pactos internacionales que se firman entre países, como el Pacto de Glasgow, por ejemplo, como que los países se comprometen a tomar ciertas acciones respecto para revertir el cambio climático, pero lo que ustedes dicen también es que, bueno, sí, hay acciones más generales que se pueden tomar, pero cada país tiene, cada región y cada país y a su interna también tiene su situación particular y sus medidas particulares, ¿no?
Sí, exacto. A ver, claramente cada país, cada región tiene sus medidas para adoptar, pero a nosotros sí nos preocupa que en el marco multilateral, que es el marco de Naciones Unidas, que es el marco claro. Que nos hemos organizado las naciones, digamos, para una especie de gobernanza, o sí, una especie para la gobernanza mundial, se tomen medidas que verdaderamente atiendan esto. Y lo que nosotros venimos viendo es que con el pasar de los años y con el pasar de las negociaciones, a pesar de las advertencias, digamos, de la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el cambio climático, el calentamiento global, esas reducciones de emisiones drásticas no se realizan. Y no solamente eso, sino que el marco oficial, digamos, que se han dado los países en esas negociaciones ha pasado de ser un marco obligatorio y legal, como era el protocolo de Kioto, que siempre lo criticamos por ser muy débil, por ser muy poco ambicioso, pero por lo menos tenía algunos principios que para nosotros eran muy importantes, a un marco que tenemos hoy que es, digamos, pos el Acuerdo de París del año 2015, un marco basado en lo que cada país está dispuesto a reducir de emisiones, digamos, y en el plazo en que está dispuesto a reducirlo, sin que haya algo que lo obligue y que inclusive lo obligue a lo que sería justo en términos de la contribución de ese país al cambio climático. Y acá quiero explicarme un poquito. El protocolo de Kioto, que fue como el primer gran instrumento, firmado en 1997, aunque entró en vigor en 2005, estipulaba que se debían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 5,2% en el periodo 2008-2012 con respecto a los valores de emisiones del año 1990. Uh-huh. Fíjense que, y esto lo voy a leer porque lo voy a citar, fíjense que en un informe de uno de los grupos que trabaja, uno de los paneles que trabaja dentro del panel intergubernamental de cambio climático, dentro del IPCC, sobre cambio climático, estipula que con un calentamiento global de 1,5 grados se producirá un aumento de las olas de calor que se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías. Esto es un aumento de 1,5 grados, pero en realidad lo que quería decir es que si se logra reducir las emisiones un 55% para el 2040, con respecto al año 2020, se darán plenas garantías de no sobrepasar en 2100 el aumento de 1,5 grados. O sea, estamos hablando de 55% para 2040 respecto a 2020, cuando antes estábamos hablando de 5,2%. Claro. Para el periodo 2008-2012. Uh-huh. O sea, esto lo dice la ciencia, no lo dicen los ambientalistas, no lo dicen la ciencia. El panel de expertos de Naciones Unidas en cuanto al tema dice: necesitamos tomar medidas que reduzcan las emisiones drásticamente si de verdad queremos evitar efectos que, digamos, ya sean efectos descontrolados. Los informes del año pasado de Naciones Unidas dejaron dos enseñanzas, digamos, bastante importantes. Una es que el cambio climático ya es irreversible. Hasta hace poco, si ustedes recuerdan, hasta se negaba el cambio climático.
Sí.
Y lo que se decía también es que no estaba probado que fuera consecuencia del accionar del hombre. Ahora, eso, a ver, los negacionistas, que un poco siempre existieron y hasta el día de hoy siguen existiendo, comandados por las sucesivas presidencias, no diría las sucesivas presidencias, pero por varios presidentes, por lo menos, de Estados Unidos. El papel de Estados Unidos en esto ha sido nefasto. Estados Unidos nunca llegó ni siquiera a ratificar el protocolo de Kioto, uh-huh, que, como decíamos, en realidad era bastante débil. Pero el cambio climático es irreversible, o sea, hoy ya eso no se puede, digamos, no es que lo podés detener hoy, necesitas un periodo muy largo de tiempo para poder, digamos, llevarlo a un nivel en que haya cierta estabilidad. Y la evidencia de la influencia del ser humano en el clima es ya tan abrumadora que no hay duda científica. O sea, al menos en la ciencia hay, que no siempre se lleva a determinados consensos, hay un consenso generalizado sobre el cambio climático, su irreversibilidad y además sobre el accionar del ser humano para eso.
José, vos hace un rato estabas hablando de esta cuestión de los plazos, ¿no? Que es una cuestión súper importante que siempre se suele poner como metas a alcanzar. Inevitablemente me fui a recordar una de las cuestiones con la que yo también, cuando era adolescente, se hablaba permanentemente, que eran los famosos objetivos de desarrollo del milenio. Mm. Que la cuestión del cuidado del ambiente estaba muy presente allí. Esos tiempos ya pasaron. ¿Cuánto, como para tener una perspectiva de cuando se trazan metas a veces los países, sobre todo los países que tienen un impacto importante, ¿no? ¿Cuánto se cumplen de esos objetivos que se trazan?
Y bueno, eso depende. Digamos, viste que ahora ya tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, no ahora, en realidad desde hace un tiempo largo, y muchas veces esos objetivos no se cumplen. Uh-huh. Y claramente en el caso de las negociaciones de clima, esos objetivos no se han logrado. Lo que se habla es que necesitamos tratar de evitar que la temperatura promedio global aumente más de 1,5 grados. Hoy ya es prácticamente, esos informes de Naciones Unidas dicen que a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 grados o incluso a 2 durante los próximos 20 años será un objetivo inalcanzable. O sea, ya estamos admitiendo que la temperatura promedio global va a alcanzar 2 grados Celsius. Eso implica un cambio climático ya descontrolado. Pero hay un riesgo que es todavía peor. En el peor escenario, si no se actúa y las emisiones siguen creciendo al mismo ritmo que hasta ahora, el informe estima que a finales de este siglo se llegaría a un incremento de 4,4 grados, algo que multiplicaría también la intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos. Hoy en día la temperatura ya aumentó 1,1 grado. Hoy en día. O sea, lo que hoy en día vemos de efectos del cambio climático a nivel mundial es con un aumento de la temperatura promedio global de 1,1 grado. Uh-huh. Con respecto a los valores, preindustriales. Estamos hablando que el gran desarrollo de los países industrializados es después de la revolución industrial. Sí. Después de mediados del siglo XIX. Por eso nosotros decimos que en términos de justicia climática hay un principio que estaba presente en el protocolo de Kioto, que era el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Uh-huh. O sea, todos tenemos que hacer algo, no todos tenemos que hacer lo mismo. Y no puede tener la misma responsabilidad Estados Unidos, Holanda, España y Japón que la responsabilidad que tengan Perú, Paraguay, Uruguay, Tanzania o Afganistán.
Claro.
No puede ser lo mismo porque de hecho porque hay un factor histórico que es esos países, los países en desarrollo, no han sido responsables de las emisiones históricamente. Claro. Inclusive cuando hoy se dice el mayor contaminante es China, ¿tá? E inclusive China no tiene el factor histórico porque el desarrollo chino es muy posterior a la revolución industrial. Inclusive si vos lo ves en términos per cápita, China contamina, sigue contaminando menos que Estados Unidos. Entonces está claro que China tiene un trabajo fundamental para hacer, para reducir sus emisiones, pero en términos de responsabilidad histórica y diferenciada, en realidad esto debe estar liderado por Europa y Estados Unidos.
¿Cómo está para Uruguay en esta situación?
Bueno, Uruguay en realidad, a ver, nosotros como el país ha dado importantes avances en términos de lo que ha sido la modificación de su matriz energética y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Y ahí los diversos proyectos, especialmente esa transformación de la matriz que hubo durante los gobiernos del Frente Amplio y los parques eólicos, etcétera, han llevado a que dependiera mucho nuestra dependencia de otras fuentes. Y en ese sentido, nosotros estamos conformes con que ese proceso se haya dado. Uh-huh. Lo que sí nosotros decimos que no se trata solamente de los proyectos o de cuáles son las fuentes que se utilizan para esta generación de energía, sino también en control de quién está.
Claro.
Porque nosotros hablamos mucho de energía para qué y para quién, y controlada por quién también, ¿no? Porque esa energía que se produce, esa energía que efectivamente va a ser usada por los pueblos, por las poblaciones, por la gente de repente que vive en situaciones más vulnerables, o son energía que se va a producir para el uso y el consumo de las empresas transnacionales, ¿no? Entonces no solamente se trata de los proyectos y si son desde un punto de vista solamente ambiental limpios o no limpios, sino que se trata también del control de esos proyectos. Y además, como pasa con muchos de los parques eólicos en Uruguay, por ejemplo, que no generen lo que se llaman los bonos de carbono, que es una cosa, o el mercado de carbono, que es una cosa que nosotros consideramos una falsa solución, porque ha permitido las compensaciones de emisiones. ¿Eso qué es? Es que países que de repente tenían la obligación o tienen que reducir tanta cantidad de emisiones, supongamos 10, bueno, reducen 5 y el 5 restante lo que hacen es comprar bonos de carbono, comprar estos certificados de reducción de emisiones que se generan en los proyectos del sur global, como Uruguay o tantos otros países, con proyectos que muchas veces atropellan directamente los derechos de las poblaciones locales donde se implementan. Y ahí podemos estar hablando de muchas cosas, la instalación de grandes, digo, esto no es Uruguay, ¿no? En el mundo, digamos, los monocultivos de árboles que funcionan como sumideros de carbono, las grandes represas, inclusive se plantea hasta la energía nuclear, se ha planteado como una energía limpia y que sirve para generar bonos de carbono. Entonces nosotros decimos, bueno, ojo, porque hay otros impactos que tienen que ver con los derechos de los pueblos, con la salud, en fin, que deben ser considerados.
¿Cómo podemos ver los impactos del cambio climático en Uruguay?
Bueno, hay algunas cosas que en Uruguay, eso es una cosa que está bueno también, ¿no? Porque muchas veces el cambio climático es visto como una cosa como de ciencia ficción, ¿no?
Sí.
O como el día de mañana.
Claro.
Y en realidad es mucho más grave que eso, porque el cambio climático lo están sufriendo hoy los productores que de repente en determinada época del año plantan tal cosa para que eso, porque se supone que es la época, o un cultivo de secano, que supone que debe ser en una época en la cual no llueve tanto, que se espera determinado comportamiento del clima, el clima se comporta completamente diferente, y eso claro. Es plantaciones que se pierden, y para los pequeños productores familiares, para la gente que produce, ¿no?, la comida para su autosustento, para la circulación en los pequeños mercados, en las comunidades locales, trabajadores y trabajadoras del campo, quienes habitan esas zonas, se ven seriamente dañados. Y eso es dinero, mucho dinero que se pierde, y es afectaciones sobre sus formas de vida. O sea, el cambio climático es sufrimiento hoy en día, ¿no? Hay muchos estudios, acá hay algunos datos más bien de Europa y otros países, pero no los voy a traer a colación, pero muchas veces genera, vos decís, bueno, porque el propio norte está viendo mucha gente morir a causa de esto, ¿no? Y sin embargo no está tomando las medidas adecuadas para atender esto verdaderamente, no con soluciones reales como nosotros decimos. De todas maneras, Juliana, para no desatender tu pregunta, hay algunas cosas que en Uruguay se ven: aumento de las temperaturas, el aumento de las precipitaciones aún en estaciones cálidas como el verano, la primavera y el otoño.
Pero también la concentración de las precipitaciones, ¿no? Como tenemos se notó muchísimo este verano, por ejemplo, tenemos semanas de seca y después, no sé, dos semanas enteras, un mes entero en el que llueve, y después otra seca y después, claro, toda la lluvia concentrada.
Totalmente polarizado, ¿no?
No le hace bien a ningún cultivo eso, ¿no?
No, exacto. En realidad, a ver, un negacionista, digamos, o alguien que descree los efectos del cambio climático, te diría que eso pasó siempre. Porque es verdad, el cambio climático no es una cosa que nació post revolución industrial.
No, claro.
Fue siempre así. Lo que ha cambiado es la asiduidad y también la incidencia. La incidencia es claramente el accionar del hombre, y esto hace que los efectos sean cada vez más notorios, más graves y con mayor asiduidad. Uh-huh. Hay más olas de calor, hay rachas de días cálidos, más eventos extremos de lluvia, el aumento de la frecuencia, esto que yo decía. En Uruguay en particular, en los últimos 50 años, las temperaturas medias aumentaron casi un grado. Vieron que hablábamos de una temperatura promedio global de 1,1 grado. Bueno, en Uruguay está cerca de grado. Y bueno, está. En fin, son algunas cuestiones, esto de la lluvia, las grandes, intensas lluvias, las inundaciones, las olas de calor. Uh-huh. Son cuestiones que afectan hoy en día, ¿no?, la vida de la gente.
Uh-huh. Muy bien.
Y como siempre, de la gente es, digamos, más desfavorecidas, que más está a expensas de, bueno, de que cualquier factor que tenga que ver con lo climático, factores externos, afectan su vida, ¿no? Uh-huh. Me gustaría, antes de terminar, en todo caso, decir tres cosas que nosotros consideramos como muy importantes en torno a un paradigma que vaya por el camino de la justicia climática, ¿no? Yo hablaba de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, claro. O sea, que sea el norte global industrializado el que tenga verdaderamente, primero, la obligación, que desgraciadamente desde el punto de vista legal, como dije, ya no existe. Hoy en día hablan de contribuciones nacionales determinadas y cada país decide lo que va a reducir y no se le estipula, de acuerdo a la ciencia, la obligación de reducir tanto. Eso debiera ser
proporcional, digamos.
Exacto, eso debiera ser corregido.
Claro.
Nosotros hablamos también de, además de las reducciones de emisiones, que ese es un punto, hablamos de la transferencia de fondos del norte al sur global, para que también el sur, los países que estamos en vías de desarrollo, si queremos usar esa terminología, podamos desarrollarnos bajo otros patrones y no los mismos patrones sucios que llevaron al planeta, claro, a la situación que está. Y también la transferencia de tecnología, ¿no? Y sin patentes, ¿no? Sin tener, porque, a ver, si vos necesitas desarrollarte de otra manera, bueno, necesitas tener la tecnología para poder hacer eso. Y eso, esas son tecnologías que generalmente el sur global no las tiene, y que si las tiene debe pagar patentes por eso, con los costos que eso tiene. Nosotros consideramos que hay una deuda ambiental, en este caso una deuda climática, que tiene el norte con el sur, y seguimos reivindicando eso a pesar de que las tratativas internacionales desgraciadamente van por otros caminos. Pero a nosotros no nos rige el éxito ni nos rige el bienestar o de las empresas transnacionales, nos rige lo que nosotros consideramos justo para los pueblos.
En ese caso, Uruguay se sumó al Acuerdo de París firmado en 2015. Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Y es eso que decía recién, el Acuerdo de París como que de última fue como el broche de oro de esto de las contribuciones nacionales determinadas, que, claro, es que cada país determina lo que va a reducir, la cantidad que va a reducir, claro, lo que está dispuesto, digamos, a apostar y a cambiar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El problema es que eso no debiera ser así, los tiene que regir la ciencia, debiera estar regido por el propio, uh-huh, panel científico, claro, este panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas.
Uh-huh. Todo esto que veníamos diciendo, ¿no?
Debería estar regulado, claro.
No solo regulado, sino eso, la distribución proporcional de las responsabilidades.
Y en un marco obligatorio, ¿no?
Claro, y obligatorio.
Y no de aspiraciones, digamos, esto de hago lo que puedo. Y si vos mirás, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, está semi vacío, o sea, los países no aportan los fondos, los países del norte, ¿no?, no ponen los fondos necesarios para que realmente haya la posibilidad de que en el sur podamos adaptar lo que se llama adaptación y mitigación, o sea, adaptarnos a los cambios que ya estamos sufriendo y a su vez desarrollarnos con otros patrones, mucho menos hay transferencia de tecnología, como decía, o sea, realmente en materia de la acción climática necesaria hay una deuda gigantesca.
Bien, perfecto. José, será hasta dentro de 15 días. Muchísimas gracias por esta tremenda columna.
Lamento ser pesimista, pero somos realistas también.
Sí, sí.
Somos realistas.
En ser realista, bueno, nos encontramos dentro de 15 días para más realismo, entonces.
Bueno, muy bien. Que pasen bien.
Ya volvemos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.